السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
signo de un ser creyente que cuando se les menciona algo referente a Allah, algún consejo referente a Allah Ta'ala, sus corazones se compungen y este mensaje les afecta y en su fe, su fe se acrecienta, a veces debido a las ocupaciones diarias o a los problemas diarios o por alguna otra razón. Un creyente, las ordenanzas que Allah les ha dado, no puede cumplir con todas ellas porque hay debilidades humanas que se apoderan del ser humano. A veces Satanás genera esas debilidades. Por eso Allah Ta'ala de vez en cuando, con el objeto de recordárnoslo, nos ha dado estas instrucciones para que el que es un creyente verdadero, él se dé cuenta de sus propias debilidades y si tiene realmente una preocupación, se posternará delante de Allah y pedirá ayuda a Allah e intentará eliminar esa debilidad de sí, y si es solo una excusa, entonces el consejo y el recordatorio debería despertarle y debería percatarse de que el camino por el que está caminando es un camino erróneo y está siendo abrazado por Satanás. Hay algunas ordenanzas que para no cumplirlas Satanás busca sus excusas, pero debéis recordar que el único refugio, el verdadero refugio, es el ser de Allah Ta'ala, y vuestras necesidades, el que cubrirá las necesidades, y quien... el que hará, mostrará cariño con sus seres queridos, aparte de Allah Ta'ala no hay nadie salvo él. Por lo tanto, en cualquiera de las circunstancias, sea en época de estrechez o en época de magnanimidad, en época de dificultad, en época de tranquilidad, si hay alguien al que se puede confiar, es únicamente el ser de Allah Ta'ala. Por lo tanto, cuando un creyente verdadero se le recuerda a Allah, entonces él crece en su fe, y es obvio que cuando su fe sea creciente, se dará cuenta y dirá: oh Dios mío, de estas prisas diarias han hecho que en lugar de confiar en ti, he confiado más en los recursos de la materia, y al darse cuenta tornará de nuevo hacia su creador, y este es un signo de los creyentes, y toda la confianza, la total confianza, será sobre ese ser único que es nuestro creador, es clemente, es misericordioso, que cubre las necesidades de sus seres queridos, es el dueño del día del juicio, es el que premia las buenas obras de los seres humanos, y cualquier obra que haya sido hecha en su camino, él da su recompensa, cumple con la recompensa que ha prometido. Los versículos que acabo de recitar, en ellos Allah Ta'ala nos dice, y dice que la gente que acrecienta su fe y la gente que pone su confianza en él tiene dos signos. Una es que afianzan la oración, y número dos es que en el dinero que Allah Ta'ala les da, ellos gastan, donan, dan en el camino de Allah. Son dos características de un creyente que hace que aumente la confianza en Dios. Siempre que se habla de la adoración, también se habla del sacrificio económico, en el Sagrado Corán, en el Sura al-Baqara, en el comienzo justo. El signo de un creyente es que son los que afianzan la oración y gastan de entre lo que Allah Ta'ala les ha dado, gastan de lo que Allah les ha provisto. Como he dicho, hay múltiples sitios en el Sagrado Corán que hablan de la oración y del sacrificio económico para que el espíritu y el alma de un creyente se purifique. En una parte el Corán ha dicho, en una parte ha mencionado: tu día a la gente que ha creído que establezcan la oración y de lo que les hemos dado, ellos den de forma oculta y de forma abierta, antes de que llegue el día donde no habrá ningún tipo de transacción ni valdrá ningún tipo de amistad. Por lo tanto, los que creen en el día de la recompensa, aquellos que tienen el conocimiento que Allah Ta'ala es el dueño del día del juicio, deben recordar que las oraciones y los sacrificios que se hacen en el camino de Allah Ta'ala son los que, con el favor de Allah, sirven como medio para la salvación del ser humano. Aparte de ello, no valdrá ningún tipo de negocio, ni valdrá la riqueza que uno posea, ni el Allah Ta'ala preguntará que cuánto has dejado en tu cuenta bancaria, ni el Allah Ta'ala dirá o preguntará cuáles fueron tus amigos, qué tipo de grande gente conocías tú, ni estas amistades materiales podrán servir para este día del cómputo. Por lo tanto, Allah Ta'ala dice que si sois verdaderos creyentes, debéis tener poner la atención en estas dos cosas, es que la oración y el sacrificio sean de forma abierta y las practiquéis de forma oculta. De forma oculta, de las oraciones que se hagan o el sacrificio que se haga sirve para reforzar la fe de uno mismo, y uno desea ganar aún más el cariño y el contento de Allah Ta'ala. Y las obras que se hacen de forma abierta para que las vean los demás no es porque uno intente mostrar su orgullo o su superioridad, sino para que los demás sigan también este ejemplo y este favor que de Allah Ta'ala sirva para que los demás sigan este ejemplo, porque se han hecho con buena intención. Por eso cada Ahmadi que ha creído en el Santo Mesías Prometido y se considera entre la comunidad de los creyentes tiene que poner, centrar su atención en estos dos hechos. Primero, el cumplir con constancia en las horas prescritas la oración, intentar en la medida de lo posible cumplir, rezar en conjunto, en congregación. Y luego, estas oraciones se deben adornar con oraciones voluntarias. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en una tradición: que entre la incredulidad y la credulidad, la diferencia es la oración. Por lo tanto, no consideren esto algo como elemental o simple, porque solamente pensar que dejar la oración o mostrar debilidad en la oración tiene poca fe. No, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que lo que diferencia la incredulidad de creer en Allah Ta'ala es establecer la oración. Los Sahaba Kram tenían tal consideración, tal importancia, dieron tal importancia, se imbuyó tan fuerte en sus corazones a los Sahaba Kram este tema del cumplimiento de la oración, que Allah Ta'ala se dice en una tradición que Abdullah bin Shikik Ukeli relata que el santo profeta Muhammad, los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aparte de la oración no consideraban dejar otras cosas, o sea, era una cosa que se habían impuesto. Abu Masud relata que el santo profeta Muhammad le preguntó al santo profeta Muhammad cuál es la obra que a Allah Ta'ala le gusta más, y dijo rezar la oración en la hora prescrita. Yo le dije, después que lo que más a lo que Allah Ta'ala le gusta, dijo tratar bien a vuestros padres, y luego le pregunté cuál sería la tercera obra. Luego dijo el Santo Profeta Muhammad, hacer la yihad en el camino de Allah Ta'ala, es decir, para la publicación, expansión del mensaje de Allah, hacer el máximo esfuerzo. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que en el día del juicio lo primero que se os preguntará será el cumplimiento de la oración. Si este cómputo es correcto, triunfaréis y encontraréis la salvación. Si este cómputo resulta defectuoso, será un cómputo erróneo. Y si hay algún defecto, entonces Allah Ta'ala dirá, ¿ha hecho alguna oración voluntaria? Si hay oración nawafil, la oración se cubrirá con estas oraciones voluntarias. Y luego también se mirarán otras obras y se juzgará el resto de las obras. Por lo tanto, esta injunción de Allah de adorar de forma oculta, a veces son las oraciones voluntarias. Por las circunstancias de nuestros trabajos no se pueden realizar las oraciones como se debieran. Para ello están estas oraciones voluntarias, que son las que cubren estas deficiencias del día a día, que por nuestras ocupaciones no permiten realizarlo de la forma prescrita. La oración en conjunto, en congregación, con respecto a esta tradición, hay un hecho fundamental, y es que tenemos que venir a la mezquita para rezar. Y la mezquita también tiene una serie de prerequisitos al estar en la mezquita, donde a cada persona que va a una mezquita debe recordar, debe tenerlo presente. Cuando una oración se hace en congregación, un hecho elemental de educación, de la forma de comportarse, es tener las filas rectas, porque con ello nace se crea un concepto de unidad. Hazrat Abu Masud relata que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando enderezaba las filas, ponía las manos en nuestros hombros y decía: enderezad las filas y no os quebréis, porque si no, en vuestros corazones se van a distanciar. La gente que estaba cercana a él, y luego la gente que estaba cercana a esta gente cercana, el Santo Profeta Muhammad tenía una fórmula para enderezar, para que las filas estuvieran rectas. Es necesario ser uno a la hora de posternarse delante de Allah Ta'ala. Y a este respecto, hoy quiero decir a las mujeres en este jutba, que me ha llegado una queja, y me llega una queja de forma continua, y a algunos países donde voy, que en las oraciones del Jum'ah y en otras oraciones vienen aquí a hacer oración, pero me dicen que las filas nos las mantienen rectas, y la Jana no está preocupándose por este hecho, sino que se ha visto a veces que los mismos responsables también están rompiendo las filas. Hay distancia entre unos y otros, a veces en los yalsas, cuando hay mucha gente. También hay a veces la queja, dice que en el mismo hall donde están rezando se produce este hecho. Hay mujeres mayores, enfermas, que ponen sus sillas en medio y se sientan. Las que están obligadas a sentarse, o guarden o pongan la silla en un lado, o como se ve aquí, que se ponen atrás del todo, porque como hemos visto, entre las digamos los protocolos de la oración, el santo Gotama Selam puso especial hincapié en que las filas estuvieran rectas. Y también recuerden que durante el Jutba Yuma es parte de la oración también. Hay mujeres y niñas que debido a las fiestas del colegio que vienen aquí a la mezquita, parece que en vez de venir a la oración vienen solo para saludar a las amigas y a las compañeras. Y esto que estoy diciendo y que vienen con este objetivo no es una crítica que esté lanzando, sino está, hay hechos que lo demuestran. Por ejemplo, en el Yuma pasado me recibí un informe de que algunas chicas durante el Jutba estaban enviando mensajes de texto, mensajes SMS, o estaban hablando entre ellas y estaban estropeando el Jutba Yuma también de las personas que estaban allí sentadas. También me ha llegado también esta queja de otros niños, porque los padres regalan móviles a los niños, ya les dan móviles. La ordenanza es que si durante el Jutba alguien habla y haya que impedirlo, hay que levantar la mano e impedirlo mediante señas, porque el Jutba es parte de la oración. No es una cosa pequeña, pero tiene una importancia inmensa. Por lo tanto, tienen que cuidar de estos detalles. Si es tan importante enviar un mensaje, o hay que llamar, si es algo, y no tienen constancia de la santidad del Yuma, entonces deben quedarse en casa y no molesten a los demás. A las mujeres, el que recen en casa es mejor que lo hagan en sus casas, que vengan aquí a molestar, a perturbar el ambiente. La oración en congregación, el objeto es separar las distancias, unir las distancias y en reforzar el cariño. Y delante de Allah Ta'ala, posternarse siendo uno, para que seamos receptores de la unicidad de Allah Ta'ala, no para que seamos motivo de perturbación del entorno. Por lo tanto, donde a un creyente se le ha dicho que establecer la oración es primordial y debe hacerlo para obtener el cariño de Allah, también hay un protocolo en la estancia en la mezquita, durante la estancia en la mezquita, que ha de cumplirse. Quiero decir también, y deben recordar siempre, que la oración está unida al califato. ¿Y qué es la oración? ¿Qué es la oración? Es una promesa que Allah Ta'ala ha hecho con el califa. En el siguiente versículo el versículo del califato dice que primero hay que establecer la oración, y para conseguir la tranquilidad de corazón y para obtener beneficio del califato es que debéis establecer la oración, porque es la oración lo que atrae el cariño de Allah Ta'ala sobre vosotros. Porque si no, Allah Ta'ala dice que después de este favor, si vosotros, siendo no cumplís con mi agradecimiento, seréis de los desobedientes. Y para los desobedientes no hay una promesa de califato entre ellos, sino solo para los creyentes. Por lo tanto, este es una prueba para toda aquella persona que no pone atención sobre sus oraciones, y es que para conseguir el beneficio del califato no va a llegar a vosotros. No debéis cumplir con el mandamiento de Allah Ta'ala, que dice ya abodunani, adoradme a mí, y tendremos que cumplir con ello. Por lo tanto, cada Ahmadi debe intentar dejar muy claro que para tener este premio de Allah Ta'ala, que ha sido dado mediante Allah Ta'ala, podremos obtener beneficio cuando cuidemos y protejamos nuestras oraciones. En los días pasados, la gente que ha venido de Pakistán me ha escrito que fui a Rabwa y durante la oración de Fajr y Isha había muy poca gente, y es algo de preocupar. Es algo importante para Rabwa y para el resto de las comunidades. Rabwa es un ejemplo, y durante los últimos años, con la ayuda de Allah Ta'ala, se puso mucha atención en este punto, y la gente decía que la gente participaba en la oración, y en las horas de la oración los comercios se cerraban. Es decir, yo tuve la certeza, no he tenido la certeza, porque yo no tengo ninguna queja en principio sobre Rabwa, pero si hay pereza, si se está dando la pereza ahora, a la gente que allí vive tienen que poner mucha atención, porque un esfuerzo que ustedes hicieron, ese paso en el que avanzaron para conseguir la bondad, deben ustedes progresar en Al. Por favor, ustedes siempre denme buenas noticias. También hablo respecto a Pakistán y a cualquier Ahmadi del mundo entero, en la comunidad donde hay Ahmadis, en el establecimiento de la oración tienen que hacer un esfuerzo especial. Deben recordar que los miembros de la comunidad y el califato es una relación bidireccional, y se reforzará cuando haya una especial atención hacia la oración. Allah Ta'ala a cada uno de nosotros nos dé la oportunidad de mostrar ejemplos puros, ejemplos de bondad, ejemplos de pureza. El Santo Mesías Prometido, hablando de la importancia de la oración, dice que aparte de la oración no hay otro regalo, porque se hay perdón de Allah, alabanza de Allah, dar bendiciones al Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y todo tipo de alabanza. Esta es la oración, y con ello se destierran las dificultades y las tristezas. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si tenía cualquier tristeza o dificultad, extendía la manta a rezar, y dice el Corán que Allah bezikrillah el tatmain al qulub, que la paz y la tranquilidad de corazón solo se descansa con el recordatorio de Allah. La gente ha inventado otro tipo de adoración o alabanza, y han sumido a la gente en la ignorancia, y han abierto, han creado un nuevo sharia. A mí se me acusa que yo he sido, que yo digo ser profeta, pero yo veo con mucha extrañeza que aquellos han creado una nueva ley y son profetas que están descarriando al mundo entero. Les han sumido en una nueva corriente, han olvidado a la Ta'ala y al Sharia. Se ve a veces que en sus criterios a veces ni consideran la oración. He escuchado de un Molvi, y habla de Molvi, no, de Molvi Nurdin, que yo he escuchado de él que hay algunos Maulavis que han dejado la oración, y dice que lo mejor es la oración. Tenéis que entender lo que decís, tenéis que hacer las oraciones en vuestra propia lengua, porque con ello conseguiréis la tranquilidad de corazón, y Allah Ta'ala vuestras dificultades conseguirá eliminarlas. Es una forma para recordar a Allah Ta'ala. De hecho, el Corán dice Aqimis Salata Lidhikri. El segundo aspecto, como he dicho, es que con la oración tenéis que también preocuparos por el sacrificio económico. Con la ayuda de Allah Ta'ala, en general los Ahmadis en el aspecto económico están poniendo atención, pero también se ve que los que hacen sacrificios repetidamente en cada petición, ellos son los que avanzan, pero hay un grupo que tiene muchas posibilidades, que a la tala se ha bendecido, no dan el chanda como deben dar, como deben cumplir. En el tema de la oración he dicho que donde Allah Ta'ala a través del califato muestra tranquilidad y paz en los creyentes, allí también hace condición indispensable la oración. Y en el siguiente versículo, cuando se explica la adoración, que es, dice que son gente que establece la oración, pero donde se menciona que hay que establecer la oración, no habla solo de la oración, sino
zakat,
y también dan el zakat, pagan con dinero. Zakat y el sacrificio económico sirven para el establecimiento del califato y es una fórmula para conseguir este premio. Y luego dice, y obedecen al profeta para que tengáis misericordia. Los ahmadis somos muy afortunados porque el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando seguimos su ejemplo, hemos aceptado al santo Mesías prometido con el qué. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habló de un khilafat ya permanente. Por lo tanto, la organización del califato está relacionado con la obediencia al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en esta época para las necesidades del din, de la religión, se habla del sacrificio económico, que a veces no se pueden cumplir con el zakat. Esto es también una injunción de Allah y de su profeta. El mismo santo profeta sallallahu alaihi wasallam, en su época, cuando hacía apelación del zakat, los gastos extras, él pedía dinero, pedía chanda. Es verdad que el zakat tiene su importancia, en el Sagrado Corán se habla de ello, pero también hay otras muchas necesidades donde se habla de estas necesidades. Por lo tanto, por un lado quería aclarar que en la comunidad hay gente que piensa que ahora no trabajamos en el zakat. En la comunidad del zakat se paga, y el que tiene que pagar el zakat, él tiene que cubrir. Hay alguna parte hipócrita o gente débil o ignorante a veces. También hay gente que piensan o hacen, generan la inquietud, y a la gente nueva que entra en la comunidad a veces son motivos para que ellos tropiecen, que en la comunidad esta fórmula del chanda en lugar no establece el principio del zakat, porque el zakat no lo pagan todos. Hay algunas condiciones, dice Azur, para pagar el zakat. Y en segundo lugar, la condición es tan pequeña que hoy, para las necesidades que tiene la comunidad, no podríamos cubrir. Como he dicho, en la época del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando había gastos extras, el santo profeta aparte pedía también contribución para otras causas. El zakat, nadie niega su obligatoriedad, por lo tanto, quien tenga que pagar zakat, tienen que pagar el zakat y deben hacerlo. Y especialmente a las mujeres es obligatorio, porque ellos tienen que pagar sobre el oro que tienen las mujeres. Y en segundo lugar, el califato es un establecimiento, y hay una profecía de que se iba a establecer el califato a la fórmula antigua. Por lo tanto, las apelaciones del califa que hagan están bajo la autoridad de Allah y del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por lo tanto ustedes deben cumplir con ellas. En la época del Santo Mesías Prometido dicen algunos que no estaban prescritas. ¿Por qué se prescribieron después? Por lo tanto, el unirse al califato, donde se establezca la unidad de la oración, el pago del sacrificio económico, habrá obediencia, con el cual la tranquilidad en la religión se alcanzará. Allí, sobre las ordenanzas de Allah y su profeta, un creyente será también merecedor de la clemencia de Allah. Estos días, en algunas comunidades, están preocupadas para cumplir con su chanda, su año económico. Allah Ta'ala siempre ha ayudado a la comunidad y, debido al sacrificio económico de las gentes, han tenido esta oportunidad con la ayuda de Allah. Están cumpliendo con esta responsabilidad, y que Allah también les permita esto en el futuro, y que siempre, con la ayuda de Allah, los miembros de la comunidad sean capaces de cumplir con sus responsabilidades, que las responsabilidades de los que tienen cargos en la comunidad se disipen y se cumplirán, si Dios quiere, los objetivos. No tengo miedo por este tema, pero sé que hay un grupo que no está cumpliendo con la obligatoriedad de esta prescripción, y piensan que ellos, si pagan según lo que dice la ley, pues tendrán perjuicio. Pero Allah Ta'ala dice: no, si vuestra fe es fuerte y camináis por los caminos del taqwa y hacéis la oración de forma prescrita, entonces no temáis de mí, porque yo soy quien abre los caminos de vuestro sustento. El Santo Mesías Prometido dice al respecto que el que tiene temor de Allah Ta'ala, Allah Ta'ala en cualquier circunstancia, dificultad, le muestra un camino y le dice, que le da al creyente de un camino donde él no podía ni imaginar. Estas son las promesas de Allah, y nadie es mejor para cumplir sus promesas. Por lo tanto, creed en Allah. El que teme a Allah Ta'ala nunca será desechado, nunca será despreciado. Es una bienaventuranza, y es que temed a Allah y Allah será vuestro proveedor, y él cumplirá con cada una de vuestras promesas, cada una de vuestras necesidades. Hay gente que piensa que el trabajo que hacemos, pues no sé si es lícito o no, es muy difícil dejarlo. No consideran a Allah Ta'ala el sustentador. Hace un tiempo dije que aquellas personas que venden carne de cerdo o están involucrados en no hagan este trabajo, o si lo hacen, entonces no se les cogerá el chanda a estas personas. De Alemania, con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad ha cumplido con precisión esta injunción. También deben hacerlo el resto de las comunidades, pero algunas personas donde estaban trabajando en este tipo de trabajo me escribieron que nos vamos a quedar sin trabajo, tendremos dificultades. Yo les dije que no importa lo que os ocurra, si estáis metidos directamente en este trabajo, entonces no se os va a pedir el chanda. Si queréis comer de este trabajo ilícito, no vamos a poner dinero en la causa de Allah de este dinero ilícito. Si tenéis esta conciencia, entonces tomad vosotros la determinación. Pero con la ayuda de Allah, la comunidad no tiene ninguna necesidad de este dinero, porque Allah va a cubrir las necesidades y siempre las cubrirá. El Santo Mesías Prometido, Allah Ta'ala le prometió que yo nunca dejaré que tus necesidades sean cubiertas. Por eso las necesidades siempre serán cubiertas. Y yo tenía preocupación, dice Ayur, que muchas personas dejarán de pagar chanda, pero el secretario de tesorería me ha dicho que las promesas han crecido tanto que usted no puede imaginar que haya habido un incremento tan grande. Por lo tanto, esta es la promesa de Allah, que dice que Allah te la dará y dará mucho más de lo que nosotros podíamos imaginar. Sin embargo, es necesario caminar por el camino del taqwa de forma general en el mundo. En cada la gente está pagando cada vez más chanda'am, y esto, con la ayuda de Allah, va a hacer que cubrirá los gastos de la comunidad este área. Sin embargo, en los países africanos, yo quisiera decir que el interés que debería crearse no se está generando. En los países africanos, en Nigeria, se ve un crecimiento general también en el chanda. Espero, dice Ayur, que en el chanda'am también ellos crezcan, al igual que lo están haciendo en otras apelaciones en Nigeria. En general, por lo general, dependen del desarrollo. Tienen petróleo, pero hay una corrupción tan grande que no es un país que esté creciendo, sino que se está hundiendo. Pero con la ayuda de Allah, aquellas gentes que han entrado en el Jamaat Ahmadiyya ha cambiado su carácter, que Allah quiera que este cambio siga creciendo, y en aquellos otros países africanos pobres, debido ellos se fijen más en el Ahmadiyya, que se fijen también en el sacrificio económico, y este espíritu nazca en ellos, que para purificar nuestro alma tenemos que hacer este sacrificio económico. Hubbul watani min al iman, querer a la patria es parte de la fe, es un dicho de Santo Profeta Muhammad. Si cumplimos este hadith, cada ahmadi tiene que hacer una revolución espiritual, tiene que progresar en su espiritualidad y tiene que progresar en sus cualidades morales, tiene que progresar en el espíritu del sacrificio. Los países, los ahmadis, tanto los países ricos como los países pobres, tienen que cumplir, que siempre teniendo presente que el cariño hacia la patria es parte de la fe, deben tener presente que entre ellos desde haya cambios espirituales y morales para que puedan traer una revolución en su país. Por lo tanto, cada ahmadi debe poner una especial énfasis, que debe cumplir con sus oraciones, debe elevar su nivel de adoración, y entonces en el mundo podremos traer una revolución, y nosotros tendremos ese rango sobre el que Allah Ta'ala desea que nosotros alcancemos, y que sirve para traer el contento de Allah Ta'ala. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad de conseguir este rango, este estatus.
من يهده الله فلا مضل له
أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Hoy también hay una noticia muy triste, y es que una persona mayor de la comunidad, Mukarram Chaudhry Habibullah Sahab Sehal, que tenía 80 años, vivía en sus tierras, el 8 de abril por la mañana unas cuantas personas le han asesinado. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Su casa era el lugar de oración y se rezaban Zuhr, Asr y Maghrib de forma diaria. Y se dice, el relato es que por la noche vinieron varias personas a su casa y, según el reporte, el informe, el post-mortem, le mataron primero ahogándole. Primero se le ató las pies, luego las manos, y luego se le ahogó, y luego también se le clavó un cuchillo, un puñal. Al día siguiente, cuando su hija política fue a su casa, vio que dentro este anciano estaba su cadáver, y notificó a los amas y a la policía. Se ve que son gentes cercanas que desean la maldad, que eran anti-Ahmadis y le han matado. Que Allah Ta'ala le dé un rango muy alto y a estas gentes y a este gobierno le dé la inteligencia, donde no hay ningún tipo de justicia. Y a los Ahmadis, que son sus ciudadanos, deberían protegerles, deberían perseguir a quien ataca los intereses de los Ahmadis. No vaya a ser que Allah Ta'ala dé solo un margen. Y dice Zuhr que el segundo Mukarram Qureshi Mahmud Aslam Sahab, que era el Naib Amir de Sargota, tenía 92 años y ha fallecido. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Él también durante una larga época trabajó para la comunidad en distintas áreas en Sargota, y trabajó en Mirza Abdul Haq Saab, trabajó mucho tiempo, era musi, y ha sido enterrado en Behisht-e Maqbara. Que Allah Ta'ala a sus familiares les dé también paciencia por esta pérdida. Después de en la oración del viernes rezaremos la oración janaza, la oración del
funeral. Thank you.